El título 3 de la ley Helms-Burton entrará en vigor el próximo 2 de mayo.
Estados Unidos limita remesas y viajes no familiares.
Tanto en Cuba como en el exilio, las reacciones al anuncio del título 3 de la ley Helms-Burton no se hicieron esperar.
La Unión Europea y Canadá amenazan a Estados Unidos con consecuencias recíprocas.
Canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que la aprobación del capítulo 3 es un ataque que fracasará.
Otra empresa militar de Cuba expuesta en la lista negra del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Y en Perú se suicidó el expresidente Alan García.
Deportes. El cubano Yandy Díaz esta noche conectó doble jonrón, impulsó dos y su equipo de Tampa derrotó al Baltimore 8-1 en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 17 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Estados Unidos permitirá a partir del 2 de mayo que se presenten demandas en las cortes del país contra empresas extranjeras que realicen negocios en Cuba. Desde Washington reporta Michelle Sagué.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que a partir del 2 de mayo se activará el título 3 de la ley Helms-Burton, provisión que había estado congelada desde su aprobación en 1996 debido a la oposición de la Unión Europea. La activación del título 3 permitirá demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución. Pompeo dijo que durante más de 22 años el título 3 de la ley Libertad fue suspendido con la esperanza de que el régimen cubano transitara a la democracia. Añadió que, sin embargo, la administración del presidente Trump ve que la represión del gobierno cubano contra su pueblo y su exportación de la tiranía en la región solo ha empeorado porque, como dijo, los dictadores ven el apaciguamiento como debilidad. Señaló que el gobierno cubano sigue privando a su pueblo de los derechos fundamentales de libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. Dijo que la conducta de Cuba en el hemisferio occidental socava la seguridad y la estabilidad en la región.
The Cuban regime has for years exported its tactics of intimidation.
Dice Pompeo que el régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, represión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en apoyo directo al ex régimen de Nicolás Maduro. Dice que la inteligencia militar cubana y los servicios de seguridad del Estado hoy mantienen a Maduro en el poder. Dice que tristemente la exportación más prominente de Cuba no es el tabaco ni el ron, sino la opresión. Estados Unidos avisó que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de su nueva política. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo que las remesas se limitarán a los viajes a Cuba que no sean por razones familiares, ya que el turismo beneficia a las fuerzas militares que controlan al sector hotelero.
Bolton también confirmó aquí en Miami que Aéreo Gaviota y otras cuatro empresas ligadas a las fuerzas militares fueron puestas en la lista de entidades restringidas y que el Departamento del Tesoro tomó medidas para impedir que Cuba eluda las normas que previenen su acceso al sistema bancario estadounidense.
Bolton hizo los anuncios este miércoles en Miami durante un almuerzo con los veteranos de la Brigada 2506 en el aniversario 58 de la invasión de Bahía de Cochinos.
Horas antes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había anunciado que a partir del 2 de mayo entrará en vigencia el título tercero de la ley Helms-Burton.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio elogió la decisión de poner fin a la política de suspender el título 3 de la ley Helms-Burton.
Según Rubio, la administración del presidente Donald Trump está poniendo fin a décadas de impunidad por parte del régimen de los Castro y permite a las víctimas de la dictadura cubana demandar a los culpables.
El senador del Partido Republicano destacó además que un día como hoy, mientras se conmemora la valentía de los héroes caídos en la invasión de la Bahía de Cochinos, la historia se escribe una vez más.
Y la activación el próximo 2 de mayo del título 3 de la ley Helms-Burton por parte de la administración de Donald Trump ha motivado el origen de diferentes reacciones. Ariane González se fue en busca de ellas.
El anuncio de Estados Unidos sobre la activación el próximo 2 de mayo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton por parte de la administración Trump dejó diversos ángulos de esta medida. Para el abogado Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, la activación de este capítulo es necesario para alcanzar una Cuba libre.
Parece que el régimen está finalmente enfrentado a una administración de los Estados Unidos que tienen la intención de derrocarlo. Pero el presidente Trump y su administración están trabajando para ponerle fin no solamente a la dictadura de Cuba, sino también a la de Venezuela y a la de Nicaragua. Y me parece que la dictadura, por lo contrario, no tiene a su disposición ningún arma ni forma de respuesta. Las cosas puede que se pongan un poco difíciles para el pueblo cubano en los próximos meses, pero creo que al final terminará siendo un mejor futuro.
La defensora de los derechos humanos, Maripaz Martínez Nieto, desde España, abordó el impacto en la prensa europea y el origen que dio pie a la aplicación por parte de Estados Unidos.
Yo creo que la comunidad europea se olvida de que estas empresas tienen negocios o bienes que fueron expropiados a cubanos que tuvieron que huir y marchar al exilio. Pero sobre todas las cosas, porque soy activista de derechos humanos, que yo no puedo olvidar que esta ley fue aprobada y rubricada por el presidente Clinton solo después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por los MIG cubanos, que desde esa misma fecha, 1996, cuatro víctimas inocentes buscan justicia.
El cubano venezolano Robert Alonso se refirió a la posible presión internacional que pueda recaer sobre la administración Trump.
Este capítulo no solamente afecta los intereses de los Castro. Venezuela sin Cuba no va muy lejos. Aquí lo que hay que preguntarse es si es posible llevar a feliz término, porque inclusive hay que contar con la colaboración del tribunal extranjeros, y si Donald Trump va a soportar la presión internacional.
Ariane González, Radio Martí.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se pronunció a favor del anuncio hecho sobre la ley Helms-Burton. José Daniel Ferrer, dirigente del grupo opositor, habló con Radio Martí.
Creemos que el momento exige, venía exigiendo la activación, ¿no?, del título tercero de la ley Helms-Burton y también el incremento de las medidas de las sanciones contra el régimen cubano por su actitud criminal durante 60 años contra el pueblo cubano y también durante los últimos años contra pueblos vecinos, hermanos, como es el caso del venezolano y también el nicaragüense, entre otros. La activación del título tercero comienza ahora, va a llevar un proceso, va a ser algo gradual, va a haber situaciones de encuentros entre Estados Unidos y algunas naciones en cierta medida aliadas, como es el caso de España, pero van a causar un fuerte impacto sobre el régimen, sobre las empresas que tienen negocios con propiedades confiscadas, robadas por el régimen castrocomunista. Por eso es que la postura de la UNPACU es de apoyamos esta y toda medida que arrincone, que castigue a este criminal régimen, pero exhortamos, pedimos a quienes impongan estas necesarias medidas, y en este caso directamente al gobierno de los Estados Unidos, que estas medidas vayan acompañadas de efectivas medidas para apoyar de manera creciente a los demócratas cubanos y al pueblo en general.
La Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció a la administración Trump el cumplimiento de su petición de implementar plenamente los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton.
La Asamblea de la Resistencia Cubana recibió la promulgación de esta medida como un paso firme que combate las atrocidades del régimen comunista de Cuba.
Y en opinión del opositor Manuel Cuesta Morúa, esta decisión no provocará la democratización de Cuba, sino un cambio dramático de política en dirección contraria. Así lo manifestó a Radio Martí.
Siempre hemos opuesto a la ley Nels Burton, a su aplicación en sentido amplio y en sentido estrecho. Siempre hemos creído y seguimos creyendo que el embargo no es la mejor manera ni una ayuda a los demócratas en Cuba. Y en este caso considero que de algún modo no refleja una consistencia política real y concreta. Yo creo que hay que pagar lo que se expropió, son dos cosas distintas. Pero ya después el embargo cambió de rumbo, ya no era necesariamente por la indemnización, sino para la democratización de Cuba. Luego, cuando se codifica la ley Helms-Burton, ya no solo es para la democratización de Cuba, ya ponía medidas mucho más fuertes para reconocer la posibilidad de invertir en Cuba. A mi modo de ver, si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país. Demostrado justamente por los hechos, un cambio dramático de política hacia Cuba en la dirección de abrir el proceso, yo creo que favorece más a la democratización que a los intereses que todavía sostiene el gobierno cubano, que tiene una legitimidad muy, pero que muy débil en este momento.
Entre tanto, el periodista independiente Augusto César San Martín, desde La Habana, también opinó al respecto.
Para entender la interpretación del cubano de a pie, se debe entender que el cubano de a pie está envuelto en una campaña antiestadounidense que diaboliza la ley. ¿Qué es lo que pasa? El cubano lo percibe como algo malo que va a suceder para el gobierno y, o sea, no interpreta hacia dónde va dirigida y a quién va dirigido a sancionar. Entonces, es la situación de la economía cubana, mantiene al cubano muy atento sobre la economía doméstica. Sí se percibe es la espera de un deterioro casi total o total de las relaciones entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Cuba no dice que va a afectar las arcas de los gobernantes, sino que simplemente forma parte del bloqueo y tiende a confundir al cubano, por ejemplo, que considera que esta ley lo que viene es, por ejemplo, reclamar propiedades de personas, viviendas como tales, sin conocer el límite que tiene sobre las empresas que están haciendo inversiones sobre las propiedades de ciudadanos norteamericanos. La gente está inmersa en la supervivencia. Quizás esto sirva un poco a los radicales del gobierno para hablar un poco más del embargo y echar un poco más la culpa, que se ha retomado ese discurso. Claro, ya el discurso del embargo, o sea, ya el discurso del embargo nadie se lo cree. Hasta Obama pudo dar este discurso como una política del gobierno de los Estados Unidos, pero Obama cambió la política y tampoco resolvió la situación de los cubanos.
Por su parte, el gobierno interino de España aseguró que respaldará a las empresas de ese país en Cuba ante la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En una primera reacción, Isabel Celá, portavoz del gobierno del socialista Pedro Sánchez, afirmó que Madrid apoyará a las empresas españolas radicadas en Cuba.
El gobierno de España va a estar absolutamente respaldando a las empresas españolas en Cuba. Y entendemos que Europa va a respaldar junto con España a esas empresas que están teniendo sus actividades comerciales legítimas y bien organizadas.
Fuentes de la Cancillería española dijeron a Radio Martí que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya trasladó al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y al consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, la preocupación de Madrid por la activación total del título 3 de la ley Helms-Burton. Las mismas fuentes indicaron que la Unión Europea se verá forzada a considerar todas las opciones a su disposición para, según dicen, proteger las inversiones del viejo continente en Cuba. Entre esas opciones mencionaron la reactivación del panel ante la Organización Mundial de Comercio. Según el diario local El Mundo, las cadenas hoteleras más afectadas serán Meliá e Iberoestar, que tienen más de 70 establecimientos en la isla y fueron las primeras en radicarse. Ambos grupos turísticos aseguran contar con el apoyo jurídico de importantes despachos de abogados para preparar sus defensas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Más de 57 mil millones de dólares fueron enviados a Cuba en la última década como parte de remesas, concluye un estudio de la consultoría Habana Consulting Group.
Tomás Cardoso entrevistó a dos economistas y un abogado, quienes analizaron aspectos de este informe.
Más de 57 mil millones de dólares habrían ingresado a Cuba como remesas en la última década, dijo un informe de la consultoría de Habana Consulting Group. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, los ecuatorianos, con una diáspora similar a la cubana, envían anualmente 10 veces más remesas a su país, según el reporte de la CEPAL.
Los cubanos mandan dinero a Cuba para satisfacer necesidades inmediatas, es decir, no invierten ese dinero de las remesas. El castrismo es un freno a todo lo que signifique riqueza económica en Cuba, y lo que los cubanos quieren que viven en el extranjero es poder mandar dinero para que las familias puedan construir viviendas y que aparezcan empresas de construcción de vivienda en Cuba, empresas que vendan muebles, que no haya que llevarlos del exterior. Y el régimen comunista, que sigue con una ideología anclada en la Guerra Fría, no quiere conseguir que los cubanos lo tengan.
Y para el politólogo y también economista Enix Berrio, en el caso cubano, las remesas no tributan en el crecimiento económico.
Esto debería tributar a la economía cubana. En términos reales no ocurre. Primero, porque la economía cubana está tan crítico, en un estado completamente fallida, que básicamente se utiliza parte de esas remesas para la subsistencia de los receptores nacionales. Eso no tributa al desarrollo.
Y la falta de derechos en su país natal para los cubanos que viven en el exterior es determinante en el envío de remesas, concluye el abogado Alberto Méndez Castelló.
Cuando el cubano se va, pierde todos los derechos en su país, en su nación, en la tierra que lo vio nacer, y luego no puede introducir capital a su familia para tener él la propiedad de esos bienes, porque eso es ilícito acá en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
11:16, hacemos un breve recorrido por Venezuela.
Voluntarios de la Cruz Roja ya han iniciado la distribución de parte de la ayuda humanitaria en Venezuela. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Voluntarios de la Cruz Roja distribuyeron este martes los primeros suministros de emergencia necesarios en Venezuela después de meses de pugnas entre el gobierno, que ha negado la existencia de una crisis humanitaria, y los opositores, que han estado tratando de utilizar entrega de ayuda para forzar al presidente en disputa, Nicolás Maduro, a dejar el poder. Los líderes de la organización internacional pidieron a las autoridades mantener la ayuda lejos de la disputa política en la nación. Será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia, dijo Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana. No permitan la politización de este gran logro, añadió. La entrega de ayuda humanitaria internacional se ha convertido en un punto clave de la lucha de poder en Venezuela, mientras que grupos defensores de los derechos humanos afirman que la crisis sigue cobrando vidas y los hospitales batallan para proporcionar incluso atención básica. Guaidó ha convocado a la comunidad internacional y ha recaudado cientos de toneladas de ayuda, principalmente de Estados Unidos, en la frontera en Colombia. En años recientes, 3,7 millones de personas han huido del país suramericano a naciones vecinas como Colombia, muchos en busca de atención médica por cosas tan pequeñas como infecciones, hasta tratamientos para cáncer que ya no pueden obtener. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11:18, hacemos un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, trabaja en un proyecto de ley para detener el flujo de migrantes en la frontera de los Estados Unidos con México.
La propuesta sería consolidar las condiciones para que los solicitantes de asilo demuestren más que tan solo un riesgo probable de que serían víctimas de violencia o persecución si volvieran a sus países de origen.
El senador republicano dijo en una entrevista que los solicitantes deberían permanecer detenidos mientras sus casos son tramitados. La mayoría de los migrantes se trata de mejorar su vida, pero dijo que no se puede otorgar asilo a cualquier persona solo porque se presente en la frontera.
Y en Estados Unidos ha bajado el déficit comercial en el mes de febrero. Los detalles de la información con Leonardo Bonet.
El faltante comercial de Estados Unidos cayó por segundo mes consecutivo en febrero y, por otro lado, el déficit en el comercio de bienes con China, un intercambio políticamente delicado, también se redujo. El Departamento de Comercio informó que la brecha entre los bienes y servicios que Estados Unidos vende y los que compra al resto del mundo cayó 3.4% a 49.400 millones de dólares en febrero, la cifra más baja desde junio. Las exportaciones crecieron un 1.1% hasta alcanzar los 209.9 $9,000 millones, mientras que las importaciones aumentaron apenas 0.2 décimas porcentuales a $259,100 millones. El déficit de bienes y servicios con China bajó 28.2% a $24,800 millones. Las exportaciones a China aumentaron un 18.2% hasta alcanzar los $8,400 millones. Las importaciones procedentes de China cayeron un 20.2% a $33,200 millones. El presidente Donald Trump ha impuesto aranceles por un valor de $250,000 millones a las importaciones chinas luego de acusaciones hechas por Estados Unidos en el sentido de que China roba tecnología y obliga a las empresas extranjeras a entregar secretos comerciales a cambio de tener acceso al mercado del gigante asiático. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Ya a las 11:20, vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío del estado de Nuevo México se movió en horas de la tarde sobre el norte de Texas. Este frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias en las últimas horas de la noche del viernes, provocando un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:21, hacemos ahora un recorrido por América Latina.
El expresidente peruano Alan García falleció este miércoles tras la grave herida que se provocó al dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía.
Según detalló la ministra de Salud, Zulema Tomás, Alan García había sido reanimado después de sufrir 3 paros cardiorrespiratorios.
La justicia peruana había ordenado su arresto por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de visita en Washington, negó que Estados Unidos interviniera de alguna forma en la decisión tomada en contra de Julian Assange.
En cuanto a Venezuela, Moreno dijo que es partidario de que la solución de la crisis debe venir de los propios venezolanos. Natalie Salas Guaitero amplía.
En una presentación en Diálogo Interamericano en Washington, el mandatario dijo que los motivos que lo impulsaron a revocarle el asilo a Assange fueron el pobre compromiso de este con el acuerdo de convivencia en la embajada y la presencia de equipos de espionaje dentro de la sede, que había logrado ingresar gracias a pagos a terceros.
Y eso es lo más importante, que lo visitaban frecuentemente los hackers, a los cuales él seguramente daba las órdenes para que puedan hacer la difusión completamente dirigida de aquellos temas que le interesaban a él propalar o a sus financistas.
Sobre Venezuela, el presidente Moreno señaló que reconoce al presidente encargado Juan Guaidó y confía en que la solución a la actual crisis política venga directamente de la iniciativa del mismo pueblo venezolano y no de gobiernos extranjeros.
Cada pueblo encuentra su camino y es el primero que debe dar la iniciativa. No debe estar a la expectativa de que le den resolviendo los problemas, porque los problemas que vienen resueltos desde afuera lastimosamente no se consolidan internamente. Cada pueblo debe encontrar su vía. Es por eso que nosotros nos hemos opuesto a intervenciones militares.
Dijo además que para su país ha sido un verdadero reto acoger a miles de venezolanos que a diario llegan a su territorio en busca de mejores opciones de vida.
¿Saben lo terrible que es recibir 6,000 hermanos diarios? Muchas veces a quitar el trabajo a ecuatorianos.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
11:23, tenemos noticias internacionales. En París se siguen las investigaciones para descubrir las razones del incendio en la Catedral de Notre Dame. Los detalles los tiene Jacopo Lucci.
La Catedral de Notre Dame, apodada la Dama de París, uno de los símbolos más famosos de la capital francesa, sobrevivió al tremendo incendio del lunes, después 8 horas de lucha de más de 400 bomberos. La estructura permanece casi intacta y las dos emblemáticas torres se salvaron con todos sus inestimables artefactos, como la corona de espinas que dicen llevó Jesús en su crucifixión. Sin embargo, 2/3 del techo de madera no sobrevivieron a la destrucción. Los investigadores buscan la razón del fuego, que podría haber sido un trabajo de soldadura en el marco de madera del techo. Las llamas empezaron casi seguramente en una zona donde estaban realizando obras de restauración por $6 millones. Si bien se ha descartado el incendio malicioso, ya han empezado los interrogatorios a los trabajadores.
Todo lo que puedo decirles en este momento es que cuando comenzó el incendio, ninguno de los empleados de mi empresa estaba presente en el sitio. Se han seguido todos los dispositivos y procedimientos de seguridad.
850 años de historia, 2 guerras mundiales y una revolución sobre sus espaldas. Notre Dame es parte de la historia francesa y, a pesar de la evidente devastación, lo peor fue evitado. Al pie de la catedral, el presidente francés Emmanuel Macron prometió una campaña internacional de recaudación de fondos y que la Dama de París muy pronto volverá a su esplendor.
Reconstruiremos Notre Dame porque esto es lo que esperan los franceses, porque esto es lo que merece nuestra historia, porque es nuestro destino profundo.
Ya empezó la carrera contra el tiempo para recolectar fondos. Ya se han prometido más de $700 millones. Para los expertos, se necesitará entre 10 y 15 años para la reconstrucción total del emblemático monumento de París. Sin embargo, para el presidente Macron, el cual habló el miércoles en un discurso a la nación, la catedral será reconstruida en solo 5 años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 11:26, le damos la bienvenida a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches acabando a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Tampa.
Acabando.
Bueno, ese es el equipo ahora de Héctor Carrillo, el cuarto bate. Ya no le va a Washington. Precisamente hoy, miércoles por la noche, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Tampa se adjudicó su victoria número 14 con solamente 4 derrotas. Tiene el mejor récord hasta el momento. Tampa superó 8-1 a los Orioles de Baltimore. Y en este partido vimos la presencia de 2 cubanos. El villaclareño Yandy Díaz conectó un doble, un jonrón, su número 4. Impulsó 2 carreras, llegó a 8. Batea para 271 y fue uno de los fuertes en el aspecto ofensivo en el equipo de Tampa. En tanto, el matancero Guillermo Heredia se fue de 2-0 y bajó a 308. Luego ganó Chirinos 3-0 este año. Por su parte, el zurdo cubano Aroldis Chapman, en el Yankee Stadium de Nueva York, lanzó la 9ª entrada sin ningún problema. Ponchó un bateador, salvó su 3er partido de la temporada y su promedio de carreras limpias bajó a 1.00 en el triunfo, viniendo atrás del equipo de los Yankees 5-3 ante los Medias Rojas de Boston. Dicen que el 7th inning es la entrada de la suerte, y aquí el hombre pro Brett Gardner disparó jonrón con la casa llena para aportar 4 de las 5 carreras en el éxito del equipo Yankees de Nueva York, que ahora tiene récord de 8-9. En tanto, el Boston aparece en el frío sótano en el este de la Liga Americana con solamente 6 éxitos y 13 derrotas. En los otros partidos, el equipo del Kansas City derrotó a los Medias Blancas 4-3. Jorge Soler, el habanero, de 3-1, batea 2-21 y Joan Moncada de 3-1, batea para 333. Pito Abreu de 3-0 y Yonder Alonso de 5-0. El equipo del Pittsburgh logró victoria ante el Detroit 3-2. Castellanos, el cubano, de 5-1. Los Cachorros de Chicago, hoy miércoles por la noche aquí en Miami, superó al equipo local 6-0. Y aquí el Mora Junior, el cubano-americano, no tuvo ningún turno de forma oficial al cajón de bateo. Finalmente, por la tarde, los Dodgers le ganó 3-2 al Cincinnati. Las únicas 2 de los rojos anotadas por el cubano Yasiel Puig. San Luis le ganó 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Mets, el equipo, te compadezco, Damaso, Nueva York perdió ante el equipo de Filadelfia 3-2 y el Cleveland 1-0 al equipo de los Marineros de Seattle. Por último, la NBA, señores, esta noche Brook López terminó con 8 puntos en la victoria de su equipo del Milwaukee ante Detroit, 120-99, y gana la serie 2-0 en la serie playoff de la NBA. Ante tanto, el Boston también tiene 2-0 al superar al Indiana, al equipo de Indiana, 99-91. Y bueno, Utah, a Utah lo veo mal, Brunito. Hasta aquí el deporte.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11 en transmisión simultánea por Radio Caracol de Miami 1260 AM. En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias y la producción de Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas.
Ariane González.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para escuchar otro capítulo de la serie La Iglesia que creció con el exilio. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.